Muy buenas tardes y bienvenidos a Cuba al Día, este miércoles 8 de enero, ya mitad de semana. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya, como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Karen Roque. Más adelante, como siempre, Omar López Montenegro, así como invitados especiales. Y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. La política de la Unión Europea hacia Cuba se basa todavía en la posición común de 1996 y continuará así hasta que los Estados miembros en el Consejo decidan cambiar esto, y esa decisión todavía no ha ocurrido, declaró hoy la portavoz de la alta representante de Política Exterior y Seguridad Común de la UE, Catherine Ashton. Un reportaje en martinoticias.com de nuestro colega Pablo Alfonso. Y diputados uruguayos piden a Mujica que se reúna con disidentes cubanos durante su estancia en La Habana. Fundación Internacional para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, The Frontline Defender, denuncia ataque físico contra los hijos de la disidente cubana Damaris Moya Portieles. Y la juez de instrucción número 3 de Sevilla ha imputado este miércoles un delito de malversación de fondos públicos al exgerente de la Sociedad Municipal de Limpieza Pública, Lipasam, Rafael Medina, por haber autorizado el pago para un viaje de 6 técnicos de la institución a Cuba. Entrena en Miami el jonronero cienfueguero José Pito Abreu de cara a su primer año en las mayores con los Medias Blancas de Chicago. Y finalmente, de la prensa nacional, desde hoy hasta el 30 de abril se extiende ya el plazo para la presentación de la declaración jurada de impuestos sobre los ingresos personales. Y también el gobierno cubano extiende ya a todo el país el sistema de arrendamiento de taxis. Bueno, entrando en tema, y aquí en Cuba al Día, junto a nuestro técnico Ever Semanati, la producción como siempre a cargo de Ofelia Oviedo, ya le damos la bienvenida, como todas las tardes, a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Omar. Buenas tardes a Ever. Hi, Ever. How you doing today? A nuestra querida Ofelia, mi abrazo de siempre, así como al pueblo de Cuba y a todos los que están en sintonía dentro y fuera de la isla con Cuba al Día, Tomás.
Bueno, ¿y cómo estás tú?
Bien, un poquito de frío, pero batallando.
Batallando. Bueno, Cari, tema delicado, todo lo que ha anunciado la prensa oficial hoy, sobre todo el tema del pago de impuestos a los contrapropistas. Uh-huh. Vámonos ya. Ya tenemos comunicación directa desde Valencia, España, con el destacado economista, el profesor universitario Elías Amor Bravo. Buenas noches para usted, buenas tardes para nosotros, profesor. Bienvenido, como siempre.
Sí.
¿Cómo está? ¡Feliz año nuevo!
Bueno, pues muy bien, afrontando este nuevo año con el espíritu que los primeros días de año siempre tienen, ¿eh?
¿Cómo no? Mucho frío por allá y también acá no tanto, pero un poco...
Ustedes, yo creo que nos van a ganar, ¿eh?
¿Tú crees?
Nos van a ganar. Aquí el Mediterráneo este año está teniendo una temperatura muy agradable.
¡Ay, qué bueno!
Y bueno, pues de momento no nos llegó el frío grande aún.
¡Qué bien! Bueno, pues, profesor Elías Amor, usted, sí, como siempre, detrás de la noticia en el plano económico de lo que dice el oficialismo y dando su interpretación, en el día de hoy, pues, la prensa oficial anuncia ya, pues, que a partir de ahora y hasta el próximo 30 de abril, pues, ya empieza, se extiende el plazo para la presentación de esta declaración jurada del impuesto sobre los ingresos personales. Vamos a empezar por parte, profesor. ¿Quiénes, sí, van a pagar impuestos? ¿Qué por ciento representa esto de la empleomanía cubana?
Bueno, los impuestos estos que han creado, que se llaman los impuestos personales, impuestos sobre los ingresos personales es el nombre que le han dado, los van a pagar fundamentalmente los trabajadores por cuenta propia, que tributan por régimen general, y todas las personas que reciban gratificaciones, que tengan algún tipo de participación en empresas mixtas, que estén en el país, y en general todas las personas que obtengan ingresos que sean susceptibles de gravar por estos tributos. Digamos que el componente más importante de estos impuestos va a ser el trabajador por cuenta propia, que en número de unos 400.000, según los últimos datos de la Oficina Nacional de Estadística de Cuba, pues están ahora en este momento funcionando en el país. Imagínense ustedes lo que eso significa. Significa que es un impuesto para los ingresos personales de tan solo el 8% de los trabajadores que hay en la isla de Cuba, porque conviene tener en cuenta que el resto de 4.900.000 y pico mil trabajadores que hay en Cuba no trabajan por cuenta propia, trabajan para el Estado o para las o para las instituciones del sector presupuestado, y esta gente no pagan esos mismos impuestos, pagan otros. Esta situación no se da en ningún país del mundo en donde haya un sistema tributario que a los trabajadores, a las personas que obtienen ingresos de su trabajo, se les apliquen diferentes, digamos, sistemas impositivos. Esta es una cosa novedosa y muy llamativa del sistema castrista.
Como todo lo de ellos. Buenas tardes, profesor. Mi pregunta es la siguiente. Si ya todos estos cuentapropistas tienen que pagar una tasa impositiva, lo que podríamos ser llamar como licencia, ¿no? Como en Estados Unidos, cuando uno abre un negocio, tiene que pagar por una licencia o tiene que pagar por los trabajadores, en fin. ¿Este otro impuesto, esta declaración de impuesto, esta carga impositiva, va sobre la anterior o forma parte de la anterior? Es lo que no acabo yo de entender.
Este es un impuesto que grava los ingresos que se obtienen.
Pero ya ellos tenían un impuesto. Ya ellos les habían pedido, sí, o tenían que pagar un impuesto sobre lo que ellos recibían como ganancia, los revenues.
Bueno, los trabajadores por cuenta propia tienen, uh-huh, que pagar otros impuestos adicionales.
Eso es lo que estoy preguntándole a usted.
Sí. Tienen que pagar, por ejemplo, el llamado el impuesto sobre las propiedades, tienen que pagar, uh-huh, el impuesto de flujo comercial, tienen que pagar un impuesto que se llama de utilidades, uh-huh, hay otro que se llama el impuesto de transportes. En definitiva, uh-huh, que la recarga impositiva que existe sobre un trabajador por cuenta propia en Cuba es muy grande, es muy muy pesada, y lógicamente esto puede condicionar la viabilidad de muchas de estas empresas pequeñitas, de estos negocios que nacen prácticamente con muy poco capital, porque son actividades de servicios, y eso es justamente lo contrario de lo que dice la economía que hay que hacer en estos casos. Estos negocios que se crean nuevos, si realmente el régimen castrista lo que quiere es que crezcan y que generen empleo y que generen actividad, lo que hay que hacer es precisamente tener una cierta moratoria sobre ellos de carácter fiscal y no presionarlos demasiado con impuestos para que puedan levantar cabeza.
Ahora, aquí hay otro ángulo, profesor Elías Amor, y es que si estamos hablando que realmente en el contexto nacional solo va a tributar aproximadamente el 8% de la fuerza laboral cubana, que es el cuentapropismo, estamos hablando que hay casi un 92% de la fuerza laboral que no tributa. ¿Cuán insano es esto para la recuperación de una economía cuando solo tributa un 8 y un 92% no lo hace? Desde el punto de vista económico, ¿cuál es el caudal que este 8% puede representar que su contribución a las arcas del Estado?
No, y además también cómo puede estimular a que nuevos cubanos quieran entrar de lleno en el cuentapropismo con una tasa impositiva tan alta.
Yo creo que todo esto obedece a dos razones fundamentales. El trabajador cubano que trabaja en una empresa estatal o trabaja para un organismo del sector presupuestado, como ellos le llaman, es una persona que está acostumbrada a que su salario es tan bajo que prácticamente todo el plusvalor que obtiene de su trabajo, el beneficio, se detrae del Estado para todo lo que llaman ellos los gastos sociales, etcétera. En Cuba no funciona como en otros países el sistema de obtención de rentas por el Estado, porque el Estado es el propietario de todas las actividades económicas de la isla. Por lo tanto, retrae y detrae de todo lo que se genera en la economía a lo largo del año aquello que estima conveniente y con lo que financia luego la actividad del Estado. Pero estos cuentapropistas que hay ahora en un 8% aproximadamente de la fuerza laboral, el Estado se ha dado cuenta de que generan una gran productividad, que tienen ingresos importantes y que son actividades florecientes. Y en lugar de que estas actividades crezcan y se desarrollen, lo que hacen es presionarles fiscalmente con un sistema tributario que yo considero que es perverso, que es un sistema tributario que recae con mucha fuerza sobre los trabajadores por cuenta propia, convirtiéndolos en una especie de vaca lechera de las necesidades del Estado. No se les ve de otra manera, solamente se les ve como un instrumento para recaudar más ingresos. De modo que se confirma nuestra afirmación de hace ya bastante tiempo de que este aumento de las actividades económicas privadas en Cuba es una maniobra del Estado para obtener más ingresos, para poder obtener más recaudación de ingresos con los cuales financiar sus actividades improductivas.
Bueno, profesor, con su permiso y el de mi colega Cari Roque, vamos a hacer una pausa reglamentaria aquí en nuestro espacio y regresamos con ambos enseguida.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana. Él, ella, nosotros y tú en Contacto Cuba. Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal te ponen en contacto con la más estricta realidad de la sociedad cubana.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, con repetición a las 2:30 de la madrugada, por todas las frecuencias de Radio Martí.
Contacto Cuba. Cuba.
Quédate en Contacto Cuba.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tenemos una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Interferencia. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar del fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del cantautor norteamericano Robin Thicke. El Euro Satélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva 10 años atrás, donde recordaremos el exitazo mundial del dúo de hip-hop Outkast. Y Víctor Suave trae al VIP a los gallos de la salsa, Hansel y Raúl. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, en esta edición de miércoles 8 de enero, continuamos con el profesor Elías Amor Bravo desde Valencia y ahora mi colega Cari Roque.
Tengo una pregunta, profesor, para usted, porque ahora le han puesto los ojos, las manos encima a los taxistas, de acuerdo con una información que acaba de producirse en el día de hoy. Pues el gobierno extiende a todo el país el sistema de arrendamiento de taxis. Esto forma parte de un nuevo estilo de cuentapropismo. Yo lo que me doy cuenta es de que el régimen cubano, cuando ve que hay una actividad donde los cubanos, como llamaríamos a ver, como por la izquierda, como sin declarar taxes o declararlo como un trabajo, se dan cuenta de que puede ser lucrativo, de inmediato lo vinculan con el cuentapropismo y ya pasa a formar parte de esa nueva responsabilidad que van a tener de adquirir el taxi rentado, pero también tendrán una carga impositiva. ¿O me equivoco? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve usted esta nueva medida que acaban de poner en el día de hoy ya en circulación?
No le he podido oír bien esto último que ha dicho, ¿no? No le he podido captar bien la información.
Bueno, la información es que el gobierno ha extendido a todo el país el sistema de arrendamiento de taxis. El gobierno anunció que extenderá a todo el país un sistema de arrendamiento de taxis estatales que inició experimentando hace un par de años, unos 3 años, y mediante el cual los conductores pasarán a ser trabajadores por cuenta propia a cargo de los vehículos que manejan.
Sí.
O sea, me imagino yo que, como quiera que sea, esto pues estaba sucediendo sin que los trabajadores tuvieran que rendir un tributo. Y ahora pues formarán parte de la nueva línea de cuenta propismo regenteada por el gobierno, y será pues también otra carga impositiva, o cambiará la situación con los taxistas.
Sí, voy a interrumpir un momentico. Profesora, lo que se refiere a Cari es la diferencia. Lo que queda de privado es los almendrones. Los llamados almendrones, los carros viejos de 60, que son los llamados boteros cubanos. Sí. Ahora estos, el taxista cuentapropista, el Estado te pone el auto, el cuentapropista paga la gasolina, paga parte de la reparación y el mantenimiento, tributa y puede tener todas las carreras.
Sí, esa fórmula es una fórmula que, para que los oyentes puedan entender fácilmente lo que significa, es lo mismo que ocurre en cualquier ciudad de Estados Unidos o de España o de Italia. Hay un empresario que tiene X automóviles y tiene unas licencias que le permiten tener el servicio de taxi en esa ciudad. En Cuba, en ese empresario privado no existe. El empresario privado, el que tiene el poder, el que tiene las licencias y los taxis, es el Estado, que lo que hace es única y exclusivamente permitir a un taxista trabajar por cuenta propia en esa profesión, en lugar de que trabaje para el Estado, que era el que antiguamente tenía todo el negocio. Lo que estamos viendo en Cuba es un proceso que lleva al Estado a ir abriendo actividades a la iniciativa privada, pero manteniendo un riguroso control sobre las mismas, tanto por la vía de la concesión de las licencias, la vigilancia, la inspección, así como también por la vía de la presión fiscal. De alguna manera, abren espacios, pero los mantienen absolutamente controlados, porque el régimen lo que no quiere es que la iniciativa privada prospere, que la economía se desarrolle y que se convierta en un factor que le pueda crear inestabilidad al poder político.
Ahora, vamos a otro tema, profesor Elías Amor. Hay cuentapropistas y cuentapropistas. Recientemente hubo un análisis sobre la diferencia que hay entre los cuentapropistas que tienen acceso al turismo, a la moneda dura, y los cuentapropistas que mantienen su negocio del mercado nacional, que se la están viendo grises, dada la poca afluencia de moneda a nivel nacional. ¿Cómo ve usted ya hoy, ante el anuncio de Granma del tributo, hay algunos reportes de cuentapropistas que las cosas parece no le van muy bien, que no quieren tributar? ¿Cómo va a ser el proceso del el enfrentamiento a multas, penalidades? Sumado a esto, la poca tradición por 55 años de los cubanos de tributar, profesor. ¿Cómo ve usted todo este contexto?
Sí, ellos están hablando, el régimen está hablando de responsabilidad tributaria, pero esa responsabilidad tributaria solo se la va a exigir a ese 8% de los trabajadores que son cuentapropistas. El resto de los cubanos, los 4.912.000 cubanos que trabajan para el Estado, no tienen que hacer ningún tipo de declaración por los ingresos personales, ya pagan automáticamente con su trabajo todos los recursos que el Estado obtiene para cubrir sus presupuestos de actividad. Lo que está claro es que va a haber a partir de ahora, para estos trabajadores por cuenta propia, pues un esfuerzo adicional de gestión, porque van a tener que preparar sus libros de contabilidad, van a tener que realizar sus declaraciones, van a tener que ir a presentar todos esos papeles a las oficinas de la ONAT, y eso evidentemente supone unos costes de gestión que, cuando se trata de actividades que tienen un trabajador o dos como máximo, pues va a crearles realmente problemas también de tipo administrativo, que les alejarán de lo que es el objetivo fundamental de su actividad, que es servir helados, pasear perros o tener un restaurante dentro de las distintas posibilidades que permite la legislación en Cuba para el ejercicio del trabajo por cuenta propia. A mí me parece que todo esto es una aberración. Yo creo que no es lo más importante en este momento. Si realmente lo que se quiere es activar la economía cubana, ya habría tiempo más adelante para, evidentemente, que estas actividades pagaran los impuestos, y me da la sensación de que lo que tantas veces hemos visto es es una presencia omnímoda del Estado y del régimen sobre toda la economía para intentar que no se produzcan contrapoderes que puedan, insisto, romper el statu quo existente en la economía desde hace 55 años.
Desde luego, doctor, profesor, eso es obvio. Un individuo con un nivel económico significa un divorcio inmediato del régimen. Pero aquí hay algo que me llama la atención, Tomás, y no sé si lo leíste tú también dentro de lo que es la nueva medida, ¿no?, de los taxes. Ahora bien, esto es solamente para Cubataxe, que es la que paga con moneda convertible. Entonces, ¿solamente pueden ser estos servicios para turismo?
No, pueden ser también para cubanos, Cari, mientras que paguen la diferencia en pesos cubanos.
Pero ¿cómo tú la vas a pagar si el peso cubano está muy por debajo
ahí
de
está.
Lo que puede estar el COC?
Bueno.
O sea, es una nueva ley que es una nueva discriminación hacia los sectores no favorecidos.
Exacto.
De la población cubana.
La unificación monetaria se va a producir, es inevitable. Tal vez a lo largo de este año se produzcan noticias muy importantes, porque el otro día, hay una conferencia ante miembros de la seguridad del Estado, del economista cubano Triana Cordoví, que yo no tendría mucho inconveniente en apoyar el 80%, el 90% de las cosas que dice, ¿no? Pero la unificación monetaria lo único que va a traer consigo va a ser una transformación de los precios de la moneda convertible al peso cubano, que parece ser que es la moneda que finalmente va a quedar en la isla, pero no va a generar efectos. Evidentemente va a tener consecuencias muy importantes sobre las distintas personas en función de sus tenencias de moneda convertible o de pesos cubanos, pero no va a trastocar, digamos, ese equilibrio entre los precios de las cosas. Lo que sí que va es a generar una mayor desigualdad y, en cierto modo, romper esos principios de equidad y de justicia social que el régimen ha venido vendiendo desde el año 1959. La unificación monetaria va a ser la puntilla del proceso de transformación económica en Cuba hacia un nuevo marco de desigualdad, mucho más fuerte del que existe en la actualidad. Ellos lo saben y por eso están intentando ver cómo lo pueden resolver de la manera más, correcta posible.
Gracias, profesor. Se nos quedaron temas en el tintero, pero le prometemos que en otra oportunidad...
Como porque... el alto precio de los automóviles
no,
a la venta.
Y nos gustaría hablar sobre el derecho que ganan quienes tributan, a saber cómo se emplea su dinero por parte del Estado, como ocurre en cualquier sociedad occidental. Pero eso será para otro programa. Gracias desde Valencia al profesor Elías Amor Bravo, extensivo a mi colega de todos los días, Cari Roque. Mañana, jueves, Dios mediante, a la misma hora, Cari, a las 3 aquí en Cuba al Día. Nos vamos ahora a un resumen informativo de regreso, entrando ya al estudio Omar López Montenegro, así como más invitados desde la sociedad civil. Regresamos en breve aquí en Cuba al Día. Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, este miércoles 8 de enero, ya a mi lado, como todos los días, la costumbre, mi colega Omar López Montenegro, y en breve, pues, estableceremos comunicación con nuestro invitado en la tarde de hoy, día noticioso, Omar, con el anuncio del tributo, la extensión a todo el territorio nacional del cuentapropismo, y otro tema que quiero tu análisis ahora, luego de que te dé las buenas tardes. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, tarde lluviosa, ya sabes, todo se complica cuando llueve.
Bueno, pues, ¿recuerdas que ayer tocábamos tú y yo, y para eso convocamos a la líder de las Damas Blancas, Berta Soler, por sus experiencias, sus encuentros que sostuvo hace muy poco tiempo con parlamentarios europeos, pues ante la noticia que fluyó del Ejecutivo español de un optimismo extremo de cara a un cambio, a una nueva política del Pacto Europeo hacia Cuba a partir de la reunión que se celebrará el próximo 20 de enero. Resulta ser que hay una extensa nota que tenemos ya publicada en nuestra página de nuestro colega Pablo Alfonso, se la recomendamos, porque en el día de hoy pues ha hablado la portavoz de la alta representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, de la señora Catherine Ashton. Su vocera ha dicho que la política que se impone sobre el tema cubano es la que actual está vigente, desde hace ya algunos años y que hasta ahora no se sabe incluso si estará en la agenda de cara al próximo 20 de enero el tema. Por ende, lo que se impone es lo que existe. O sea que, aparentemente, a pesar de que ellos dejan abierta la perspectiva y la posibilidad de una discusión, esto dista mucho del optimismo español.
Por supuesto, mira, esto ha sido, yo creo que estas declaraciones han sido consistentes de la representante de la baronesa Catherine Ashton, Maya Kuchinovic, que siempre ha sido consistente en el tema de los derechos humanos y además, puesto que es la vocera, que digamos, para ponerlo en perspectiva a nuestros oyentes, la baronesa Catherine Ashton es como la ministra de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Y yo creo que la respuesta viene muy a tono después de las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Holanda en Cuba, hablando de una posible revisión de la política, etcétera, etcétera. Así que una instancia muy superior, la ministra de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, dice que la política sigue siendo la misma. Y vamos a, también a decir bien claro en qué consiste esta política, porque lo que dice la posición común de la Unión Europea es que no puede haber cambio en las relaciones, mucho menos el gobierno cubano puede entrar en el acuerdo de Cotonú, que es el que le concede créditos y beneficios económicos a los países que entran en negociaciones con la Unión Europea, que no puede entrar en ese pacto hasta que no se respeten plenamente los derechos humanos en el país. También tiene una serie de extensiones y acápites como la libertad de presos políticos, multipartidismo, etcétera, pero todo esto cabe dentro del concepto de derechos humanos, porque creo que hay, y por parte incluso de algunas personas y de algunos actores que se dicen promotores de la democracia en Cuba, hay como una vilificación de la posición común, como presentando que esto es algo muy malo. La posición común es muy clara y muy concisa y no es inflexible. Quien es inflexible es el gobierno cubano, que no le permite a sus ciudadanos ejercer sus derechos elementales.
Hay dos temas aquí para concluir el asunto. Uno, me llama la atención, como tú notaste, con la rapidez que la baronesa, a través de su portavoz, respondió luego de que esto de España fluyó en las últimas 24 horas y aún está en Cuba el ministro de Exteriores de Holanda, lo cual muestra el interés y el seguimiento que le está dando la Unión Europea al tema. El segundo, para que concluya este análisis, es esto que estamos hablando lo debe saber el gobierno español. ¿O es que será acaso que lo que ha planteado el gobierno español es los deseos de una política bilateral entre España y Cuba?
Bueno, yo creo que es los deseos de esta política bilateral que en cierto sentido, de alguna manera, ya está en marcha. Y yo creo que ha empezado a, digamos, a cuajar de alguna manera después de la salida de Ángel Carromero de Cuba. Y el gobierno español está proyectando su visión, su deseo a través de...
O su compromiso
a través de un marco europeo. Yo creo que esto es lo que ha hecho precisamente la baronesa Catherine Ashton, establecer claramente que esa no es la intención del pacto europeo y que esa no es la política del pacto europeo, que son los deseos o las políticas de un país determinado, ya sea España o ya sea Holanda. Otra cosa que hay que decir es que cada vez que viene la fecha de la revisión de la posición común, que no es la revisión de la posición común en sí, porque esto es otra cosa que hay que tener en cuenta. Cada vez que viene una fecha de la revisión de las relaciones de la Unión Europea con Cuba, que esto es un ejercicio periódico normal, los países que quieren levantar la posición común empiezan a hacer este tipo de declaraciones. Ya lo dije anteriormente, lo repito, exactamente, y esto es una coincidencia peligrosa, exactamente las mismas palabras que dijo Miguel Ángel Moratino, el canciller del Partido Socialista Obrero Español, las está repitiendo ahora el canciller y otros funcionarios de alto rango del Partido Popular. Yo creo que esto es motivo, incluso creo que va a haber algunas diferencias dentro del propio Partido Popular por esta declaración.
Vámonos, Ever, a una pausa y regresamos ya con nuestro colega Omar López Montenegro y ya nuestro invitado desde la Cuba de adentro. Regresamos
al mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, mi colega Omar López Montenegro y que les habla Tomás Cardoso. Este miércoles, ya 8 de enero, y ya nos vamos directamente a la capital cubana. Un placer presentar desde allá al destacado bloguero Fernando Damoso. Fernando, un placer tenerte aquí en Cuba al Día en Radio Martí.
Bien, listo para conversar con ustedes.
¿Cómo no? Pues un placer. El tema, el tema es el esperado, el que es la comidilla de todos los cubanos el día de hoy, el anuncio hoy en la prensa oficial que ya desde hoy hasta el próximo 30 de abril, bueno, pues se extiende el plazo para la presentación de la declaración jurada de impuestos sobre los ingresos personales. Como todos sabemos, pues esto incluye básicamente un 8% de la fuerza laboral cubana, que es el cuentapropismo, sumado a otros factores, como son, bueno, pues representantes de empresas mixtas, residentes en el país, y así como personas naturales que reciban gratificaciones, socios y demás. Fernando, la perspectiva ante la realidad nacional que se impone, se ha estado hablando, nadie se opone al tributo, el tributo de una forma uniforme, pues en cualquier sociedad democrática occidental es un deber de cada ciudadano como aporte al Estado para el mejoramiento del estándar de vida. Ahora, en Cuba se va a aplicar al 8%, básicamente a la fuerza laboral, que es el cuentapropismo. Sumado a esto, como usted sabe perfectamente, hay cuentapropismos y cuentapropismos, porque están los cuentapropistas que tienen el acceso al turismo, a la moneda dura, y están los cuentapropistas que más bien están en el mercado nacional, que se la están viendo negra. ¿Cómo ve usted toda esta perspectiva de este anuncio del comienzo ya del tributo de los empleados por cuenta propia?
Bueno, en realidad prácticamente todos los años por esta fecha comienza el llamamiento a que en general los cuentapropistas y otros ciudadanos que tienen estos ingresos, pues hagan sus declaraciones juradas y, como es lógico, también pues paguen los impuestos que les corresponden. Yo, al igual que usted dice, considero que el impuesto es una necesidad en todos los países, porque si no, no se pueden resolver los problemas, es lógico. Pero bueno, al mismo tiempo, el impuesto es un deber, pero también da determinados derechos. O sea, si yo pago impuestos, pues yo tengo derecho a exigir toda una serie de soluciones sociales que yo las estoy pagando en definitiva. O sea, que a mí nadie me las está dando gratuitamente. ¿Qué sucede en realidad? Históricamente, el ciudadano común aquí en Cuba, antes de 1959, no pagaba impuestos. O sea, nosotros no tenemos una cultura tributaria, a no ser los que eran dueños de una vivienda, de un inmueble de otro tipo, un comercio, una empresa, de tierra, etcétera, etcétera. Y creo, si mal no recuerdo, que el único impuesto que se mantuvo durante todos estos años fue el llamado impuesto sobre el transporte terrestre, que se pagaba a principio de año. Que es llamativo lo siguiente: una vez me acuerdo que varias personas escribieron planteando, bueno, si yo pago un impuesto sobre el transporte terrestre porque tengo un vehículo, etcétera, pues lo menos que puedo hacer es exigir que las calles y las avenidas estén arregladas. Y la respuesta de las autoridades fue que no era así, que había que pagar el impuesto y ellos determinaban después en qué se utilizaba. No quería decir que se fuera a utilizar ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que se han establecido una cantidad de impuestos. Si mal no recuerdo, son 8 o 12 impuestos que ya están aprobados realmente. Hay impuestos sobre los ingresos personales, sobre la utilización de la fuerza de trabajo, sobre la seguridad social, por ventas, se mantiene el impuesto sobre el transporte terrestre, por el uso de los servicios públicos, hay un impuesto sobre la vivienda que está congelado, o sea, no se ha aplicado, pero que en cualquier momento se puede aplicar. ¿Qué sucede realmente? Que todos estos impuestos, que, repito, considero que son necesarios y es normal que en cualquier país se aplique, el problema es que todos estos impuestos, en lugar de estar dirigidos a estimular el crecimiento productivo o a estimular la incorporación de mayor cantidad de fuerza de trabajo, lo que hacen es limitarla. O sea, si yo decido, tengo un negocio y decido aumentar mi personal, pues lógicamente, inmediatamente me aumentan los impuestos. Entonces, este cuentapropista, vamos a poner el ejemplo, ¿qué hace? Bueno, tratar de mantenerse con el mínimo de personal posible. Eso está bien pensado, entre comillas. Aquí se declaró, cuando salieron los lineamientos, que no se permitiría el enriquecimiento de nadie. O sea, quiere decir que se permitiría sobrevivir, pero no desarrollar, no ampliar los negocios. Y esto, como es lógico, limita el desarrollo de los negocios. El que tiene un paladar, pues lo mantiene más o menos en un estatus. Si pudiera ampliarlo mucho más, es lógico que ganaría más, pero también daría más empleo a toda una serie de personas y sería mejor para todo el mundo, porque bueno, pagaría más impuestos y el Estado recibiría más. Pero absurdamente no es así como está concebido.
Ahora, Fernando, el concepto de impuesto en Cuba parece estar asociado con el cuentapropismo, que es un, digamos, un eufemismo para definir lo que es un negocio propio de cualquier magnitud y de cualquier tamaño. Es decir, de lo que se habla en Cuba que pagan impuestos son la gente que tienen algún tipo de negocio, pequeño o grande, mínimo de supervivencia, como tú bien has dicho, que es la mayoría. Pero, por ejemplo, nosotros aquí en los Estados Unidos pagamos impuestos sin tener negocio. Todos los ciudadanos pagan impuestos. Es una cosa normal. Entonces, el concepto mismo del impuesto como tal es incompatible con el concepto de socialismo de Estado. Por eso es que en los países socialistas los ciudadanos no pagaban impuestos porque el Estado era el que asumía supuestamente todas las responsabilidades. Y digo esto para hacer la siguiente pregunta. ¿No significa la propia idea de cobrarle impuestos a los ciudadanos cubanos, ya sean cuentapropistas o lo que sean, una contradicción, digamos, de tipo histórica y además de tipo constitucional? Porque esto significa el fin del artículo de la Constitución cubana que dice que el socialismo es la fuerza rectora en la sociedad. ¿No significaría esto una contradicción y una invalidez de este artículo constitucional en Cuba?
Sin lugar a dudas, constituye una contradicción. ¿Qué pasa? En realidad, estos impuestos comenzaron a aplicarse, o comenzaron a gestarse y a aplicarse cuando se dio la autorización al trabajo por cuenta propia. O mejor dicho, al trabajo privado. El eufemismo de ese trabajo por cuenta propia es trabajo privado. Y simplemente se dijo en aquel momento, y lo declararon las autoridades, dijeron, bueno, el trabajo privado va a ser como un pequeño bonsai. Nosotros lo vamos a hacer siempre cortando las raíces para que no crezca mucho. Con ese objetivo, se establecieron los impuestos. O sea, si uno ve las tablas de los impuestos, se da cuenta que la persona que mejor trabaja, la persona que es más eficiente en su trabajo, llega un momento en que prácticamente dice, bueno, espérate, ¿para qué voy a seguirme desarrollando? Si mientras más me desarrollo, más me quitan, y más me quitan, y más me quitan, prefiero mantenerme en una línea intermedia, media donde obtengo una ganancia para la sobrevivencia y no me quitan tanto dinero como el que me están quitando. Entonces, claro que es una contradicción. Después, en el proceso este llamado de actualización, que en definitiva, ahora lo que tenemos un engendro, no sabemos, bueno, antes no era ni socialismo siquiera tampoco, pero bueno, ahora no sabemos qué cosa es, porque lo mismo se aplica medidas llamadas, entre comillas, capitalistas, que medidas llamadas también, entre comillas, socialistas, que otras que hablan de un denominado socialismo del siglo XXI, un socialismo participativo, y toda una serie de terminologías que en definitiva todas significan lo mismo en última instancia. Y, como es lógico, ahora el Estado está en una situación de quiebra, o sea, económicamente tiene una situación muy difícil. Si usted estuviera aquí o estuvo aquí en Cuba en estos últimos días del año 2013 y primero del 2014, verá que la mayoría de los comercios, excepto aquellos que venden a los diplomáticos, etcétera, por allá por Miramar, están vacíos. Las neveras están prácticamente vacías, las estanterías están prácticamente vacías. Los productos se encarecen y el salario sigue siendo el mismo. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo es posible que me quieran, el caso este del impuesto sobre la vivienda que está pendiente, cómo me van a cobrar un impuesto sobre la vivienda si el salario que yo tengo o que yo recibo no me alcanza para sobrevivir? Además, ¿sobre qué vivienda? Sobre una vivienda que ya yo he recontrapagado durante 50 años. Ahora me vas a cobrar otro impuesto. ¿Qué me vas a dar por ese impuesto? O sea, ¿qué beneficio voy a obtener yo cuando pague ese impuesto? ¿Me vas a mejorar los sistemas acueductos, los sistemas alcantarillados? ¿Me vas a mejorar la electricidad? ¿Me vas a mejorar los servicios? Y en realidad no hay respuesta para eso. Al contrario, lo que se dice, no, va a ser más difícil, va a haber más problemas, vamos a tener más dificultades.
Gracias, Fernando. Como siempre, te prometemos un nuevo contacto para seguir abundando sobre este tema. El agradecimiento al bloguero Fernando Dámaso desde la capital cubana para Cuba al Día. Y ya, como todas las tardes aquí hasta ahora en nuestro espacio, un placer presentar a nuestra colega de pie Everest, como siempre, la bienvenida, Lisandra Díaz, del Departamento del Internet. Esto mejora para ti cada día.
Ustedes no me malcrían, usted me lo estoy creyendo, ¿eh?
Pero
me
mejora creyendo. Para mí también, créetelo, es válido. Más que válido, hoy más que nunca.
Muchas gracias por esa calidez con que siempre me reciben aquí en Cuba al Día. Como siempre, estoy acá para recomendar a los amigos los trabajos que son originales de nuestra página, todo lo que pueden encontrar. Les recuerdo, por supuesto, que el trabajo de nuestras tres plataformas está reflejado en la página martinoticias.com, pero hoy estamos destacando particularmente este contacto que tuvieron los Martí con el grupo de 13 cubanos que se lanzaron al mar el pasado mes de diciembre a bordo de un barco de ferrocemento desde Puerto Padre en Las Tunas y que ahora mismo están en el centro de detención de Carmichael en Nassau, Bahamas. Es otro grupo de cubanos que tiene que vivir esta experiencia porque fueron interceptados. Y ellos mismos están ahora sobre todo insistiendo en la falta de protección que sienten, los desamparados que se sienten. Hasta ahora no se han interesado en ellos organizaciones humanitarias. Están muy preocupados, sobre todo las personas que iban al frente del barco, por ejemplo el capitán, porque sabe que de regresar a Cuba podría enfrentarse a todo el peso de la ley. Y entonces se está pidiendo que se sensibilicen con su situación. Además, cuenta, como en otras ocasiones, porque son condiciones de vida que ya hemos escuchado antes que se viven en este centro de detención. Por ejemplo, hacinados 200 personas en determinado lugar, algunos durmiendo en el piso, poca comida, a veces ninguna. Entonces son situaciones muy difíciles y ellos están pidiendo ayuda internacional.
Brevemente, con el permiso de Lisandro Mar, la contradicción aquí fundamental es sumado a los tratados migratorios que hay firmado entre Cuba y Estados Unidos y también las Bahamas, es que esta prisión de Carmichael, como nos decía el capitán ayer, pertenece a la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Refugiados. Sin embargo, ahí no hay nadie que lo esté atendiendo.
Mira, esa que es una situación crítica, pero hay que decir también que más o menos las circunstancias y las condiciones no varían mucho en los centros de acogida a refugiados en ningún lugar del mundo. Y por eso yo creo que siempre se recomienda a las personas que no intenten salidas claro. ilegales, porque las condiciones de vida en cualquier centro de refugiados en el mundo son difíciles. Esto no es exclusivo de los cubanos, ahí mismo en ese centro.
Hay mil haitianos, nos decía.
Hay haitianos, y si vas al Medio Oriente, en Siria, los campamentos de refugiados, en cualquier lugar del mundo, pueden ser incluso peores las condiciones.
Adelante, Lisandra.
Por supuesto, y ellos lo que piden particularmente es alguna explicación de su situación, del futuro que les espera, y ellos insisten, lo único que le dicen las autoridades es que va a demorar, que tienen que esperar, que tienen que tener calma porque va a demorar, y no le dan más respuesta. Por supuesto que esto los pone en una situación desesperada, y están haciendo lo que tienen a la mano, que es contando su situación y pidiendo ayuda.
Lisandra, incluso no han recibido ni visita consular de su país, que hay una embajada cubana ahí en Azov.
Tampoco se les ha permitido ningún contacto con familiares que tienen, por ejemplo, en Miami. Ni personal ni a través de llamadas están incomunicados por el momento en ese sentido. Y bueno, solo puedo imaginarme la difícil situación que están viviendo estos cubanos. Los Martí, por supuesto, que mantendrán dando seguimiento a esta información, y en nuestra página van a poder encontrar estas declaraciones completamente.
¿Qué más tenemos?
Por ejemplo, otro de los temas que tenemos, y esta es una buena noticia, es la llegada de la dama de blanco, Sara Marta Fonseca Quevedo, con su familia, con su esposo y dos hijos a Miami. Bueno, hizo escala acá, seguirá camino a Elizabethtown, en New Jersey, pero la prensa pudo tener un contacto acá, un primer contacto con ella a su llegada a territorio estadounidense, y en nuestra página pues pueden encontrar la primera parte, desde que llegó, pues los Martí estuvieron allí presentes, nuestra televisión, martinoticias.com, la radio también, corresponsables de nuestras tres plataformas, para informar sobre la llegada de esta activista cubana.
Y otras noticias que estaremos preparando, por como siempre, sorpresas, sí, porque en martinoticias.com nunca deja de haber sorpresas.
Siempre tiene la última.
Y la primera también.
Vale la pena.
Porque yo sé que tú eres mal pensada, entonces no sé qué te traes, ¿no? Y yo por eso advierto. ¿Qué tú
Caramba,
crees?
Qué mala
no
fama.
No quiero dar mi opinión. No quiero dar mi opinión.
Ah, no.
No. Gracias, Lisandra. Como todas las tardes, te esperamos mañana. Extensivo, mi colega de todos los días, Omar López Montenegro, para nuestro técnico Ever Semanat, y la producción, como siempre, a cargo de Felita Oviedo, que vino hoy. Ella es linda de por sí, pero vino más linda que en otras oportunidades. No sabemos por qué. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Un saludo. Dios mediante, mañana jueves a la misma hora aquí en Cuba al Día en Radio Martí.